por ahí cerca el programa, veréis que, como todos los viernes, el primer bloque está dedicado a las comunicaciones. Este año tenemos tres comunicaciones, una de Julio Pérez Pinillos, que está aquí, de sobra conocido, que va a ser sobre la memoria de nuestro querido obispo Alberto Iniesta, recientemente fallecido. Entonces, el que lo conoció y lo trató mucho, pues nos va a hablar, nos va a recordar esa gran figura. La siguiente es de Carlos Pereda, sociólogo, también de sobra conocido en nuestros ambientes cristianos de base, que va a hablar sobre los invisibles. Y luego tenía que tomar la palabra Ismael González, de la Red de Solidaridad Popular. Entonces, pues la verdad es que oficialmente no sabemos nada de él. Parece ser que su padre está ingresado en el hospital, pero vamos, que no sabemos nada de él y hasta el momento no se ha presentado. Entonces, no sabemos si llegará más tarde o no llegará. Entonces, bueno, para no demorar mucho el comienzo y seguir más o menos el horario, y como sé que luego lo que a todos nos gusta son las intervenciones, pues vamos a dar comienzo a esta sesión de la mañana. Entonces, le doy la palabra a Julio, que nos va a hablar sobre Iniesta, sobre Alberto Iniesta. Muchas gracias a todos y al acabar y antes de empezar el turno de preguntas, haré las recomendaciones esas tradicionales, habituales, de siempre para hacer más ágil el debate. Muchas gracias.
Muy bien. Oye, estoy encantado de prácticamente empezar el Congreso, empezar con estas comunicaciones, la mía muy sencilla, por cierto. Nada más decir que no voy a hablar de Alberto Iniesta, diríamos, voy a presentar un simposium que se quiere hacer de aquí a medio año a partir de todo el asunto de Alberto Iniesta. Entonces, lo mío va a ser presentar esa imagen e invitaros, ojalá podáis venir, será en Vallecas, que era su sede, y justo en el sitio donde se pensaba que iba a inaugurarse la famosa Asamblea de Vallecas, y fue cercado por la policía. Ahí mismo se va a tener, justo por resaltar esa memoria, ¿no? Entonces, quiero decir lo siguiente, nada más, intentando ser breve. Que me encuentro en mi casa y estoy feliz aquí, ¿no? Y no estoy yo en nombre mío, sino hasta ahora somos como 8 o 10 personas que hemos ido tanteando desde la muerte de Alberto, tanteando que esto no podía quedar así, Y yo sí que estoy un poco en el origen, pues con otras 8 o 9 personas que se van sumando y que me imagino este río no va a parar y que va a ser mucho más grande, y lo de hoy seguramente pues va a ser una invitación a ello, ¿no? Y también hay otra razón que me invitan a que sea yo y no otra persona, es porque tuve la suerte, la dicha de haber conectado, yo diría, emotivamente y como pastor y como obispo mío que era, en un ámbito muy delicado, porque, mal dicho, pues represento unas ciertas tendencias que son frontera, ¿no? Y a él le tocó ahora abordar esto un poquitín, ¿no? Justo veo ahí a Andrés, que está de la revista Tiempo de Hablar, en el MOCEOP, se ha dejado el último número, me parece que es, de Tiempo de Hablar, donde presento un poquitín el primer testimonio, se van a publicar más, primer testimonio de Alberto Iniesta, sobre Alberto Iniesta, donde reflejo esos dos momentos. Él apoyó tremendamente a los curas obreros. Cuando iniciamos los congresos de curas obreros, estábamos buscando un obispo que apoyara, y él hizo unas cosas preciosas que recojo ahí. Y más delicado aún, diríamos, canónicamente hablando, no eclesialmente hablando, el tema del celibato opcional para los servidores de las comunidades, ¿no? Que él dijo con una delicadeza impresionante lo que recojo ahí. Él no faltó a lo estatutario, ¿no? Pero dijo, ¿qué quieres que te diga? Con un cariño tremendo, ¿no? Yo no sé si daría los pasos que vais a dar, estaba con quien es mi compañera hoy. Yo no sé si daría los pasos que vais a dar, pero sí que me atrevo a decir que me gustaría que pidiera la secularización para entrar en lo estatutario. Le dijimos, no nos parece correcto, no nos parece ético, no nos parece evangélico. ¿Perdón? Mico, no nos parece evangélico, creemos que hemos de ir por otro lado y tal, ¿no? Y dice, bueno, entonces, el evangelio no me permite deciros que lo que vais a intentar no sea evangélico. Alguien tiene que empezar una tarea en la Iglesia que es importante. Si delante de Dios os sentís invitados, sabed que va a ser largo, que va a ser un desierto duro, no rompáis en el camino. Mirad con qué alforjas camináis. Mirad con qué alforjas camináis. Y confiemos. Cuando nos volvamos a ver, porque nos veíamos con frecuencia, sea más bien para hablar de cómo vivimos el Evangelio vosotros y yo. Me parece que de una escucha y de una sensibilidad impresionante. Entonces me dijo, ya que has tenido la suerte, pues presenta tú mismo este proceso en el cual estamos. Así que esa es la razón por la cual estoy yo aquí, ¿no? Y otra cosa que quería decir, dado el tiempo y la fidelidad que quiero tener a los que me enviaron, prácticamente voy a leer. No creo que sea monocorde, saldré de vez en cuando del texto, pero eso va a ser más fiel. Y por eso, dicho esto, entro suavemente en faena. Gracias por acoger esta comunicación en un foro de búsqueda social y eclesial con resonancias nacionales e incluso internacionales. Somos conscientes de que, aunque queremos focalizar al Alberto Iniesta que conocimos y vivimos intensamente en Vallecas, su figura y mensaje trascienden por cómo vivió lo que defendió, trasciende Vallecas, Madrid, y lo que él entendía como España, sin cerrarse a nada, siempre abierto a puertas al mundo, al cosmos. Por ello creo que tiene cabida esta comunicación aquí, que no es para Madrid, es para un ámbito mucho más amplio. Desde aquí os invito a que ese día esté representado las distintas corrientes, geografías y tal. Queremos recuperar, así os lo comunico, y a ello os invito, en nombre del grupo organizador, recuperar la persona y el legado de Iniesta como creyente, como obispo pastor, como teólogo y pensador, porque era un pensador, resulta que tiene más de 10 libros, 1000 artículos y tal, ¿no?, que estamos recogiendo ahora, ¿no? Era un pensador no solamente referido a la teología de la Iglesia, ¿no? Entonces, como pensador y como ciudadano de Vallecas. Los que impulsamos esto estamos movidos por lo que supone este testigo reciente, murió el día 3 de enero, lo que supone de riqueza y de actualidad para la Iglesia y para la sociedad española y también para otros lugares del mundo, porque entendemos que Alberto Iniesta es un testigo local, pero universal. Como dice uno de sus grandes amigos, a geógrafos, así lo podemos llamar, que es Martín Balmaseda, a quien mucha gente conocéis y agradecéis mucho, dice, Iniesta es el santo, que no lo será, pero al que todos veneraremos y que seguirá como luz y guía de la Iglesia y los pastores que queremos. Esto mismo está publicado también en la revista, en el testimonio de este hombre. Total, en fecha del 3 de enero del 16, un día antes de su cumpleaños, que quiso ir a celebrar con Dios, Madre y Padre, del que hablaba y que vivió de cerca, ofreció ese día a muchos vallecanos y a más gente la invitación urgente a recuperar y resaltar aspectos que nos habían parecido claves en el itinerario y legado de este gran testigo. Este gran testigo que sabéis que tiene fundamentalmente, yo diría, como tres etapas en su vida. La primera, que a mí me tocó más vivir, es la más... El obispo recién estrenado, que viene a una diócesis recién estrenada, que es Vallecas, que se vuelca a tope y que cubre desde el 72, que es ordenado, consagrado obispo, hasta el 82, 85, en que está Tarancón. Entonces, se cambia, vienen los que suceden a Tarancón y él entra en penumbra. Entra en penumbra porque hay otras orientaciones y tal, ¿no? Y entonces trabaja mucho más desde el rincón, con bastante sufrimiento, pero creo sabiendo dar testimonio profundo del creyente que era, ¿no? Bien, después, en el día del funeral, se dijeron, presidido por el señor arzobispo de Madrid, se dijeron cosas muy interesantes en la Eucaristía que se hizo en la Vicaría de Vallecas, en dulce nombre que hemos mencionado ahí. Se celebró la gran memoria ya más popular de Alberto Iniesta, pero se pensó que había que hacer un encuentro más popular, más del pueblo, más convocado por el pueblo, donde saliera esa fisonomía tremenda de este hombre ciudadano a pie de calle. Y entonces se encargó que un grupo tomara la iniciativa de ir resaltando algo que sirviera un poco de pedestal, de pie de página, a Iniesta, que era fiel al Vaticano II y que seguía la estela franciscana del Papa actual. De hecho, sí podemos reconocer un pastor con olor a oveja, amoroso, cercano, comprometido con los pobres y con la justicia y la democracia, con el alma en el cielo y los pies en la tierra, místico y profeta al mismo tiempo. Y este es, y de este queremos presentar, con la ayuda de todos, dentro de medio año, Alberto Iniesta. Proceso en el cual que nos está llevando hasta el día 25 de marzo. Proceso. Poco a poco se fue fraguando la idea de que había que trabajar en varios ejes y empezamos a quedar primero un grupillo muy reducido que luego se fue ampliando, como he dicho, pues al número de 8 o 10 que somos hoy. Hoy, ¿dónde está? Está tipificado que este proceso tiene como tres acciones diferentes. La primera es, muy concreta, ha sido pedir una plaza o un parque al Ayuntamiento de Madrid a través de la Junta Municipal de Vallecas con el nombre de Iniesta. Primero simplemente se pensó en una calle, pero después se vio que, si fuera posible, un parque o una plaza en Vallecas es más representativo del encuentro que él representó en su vida, encuentro entre la Iglesia y la sociedad, entre las diferentes clases sociales y encuentro entre lo político y lo religioso y encuentro dentro de la misma Iglesia. Así que si se le pudiera conceder, hemos visto una pequeña plaza justo en el Alto de Vallecas que domina todo Madrid, sería precioso. El punto en que se encuentra este tema de la calle es que la petición se hizo firmar por los colectivos culturales, asociativos, vecinales, de iglesia, de pequeñas comunidades, de Vallecas casi exclusivamente, porque es donde nos pudimos mover. Se firmó, se hizo llegar al ayuntamiento, el ayuntamiento lo recibió y antes de ayer estuvimos y dice, está en proceso. Bueno, tenemos una cosa que diríamos ha cumplido la primera fase y esperamos que desarrolle. Parecería ser que no tardando mucho y no se está trabajando con grandes ideas, ojalá una plazolita, no, pero realmente que su memoria esté en medio de nosotros, en el corazón vallecano. Otra acción consistía en la publicación de un libro, sería la segunda pata, que recogiera distintas reflexiones, testimonios, y acabo de pedir a alguien uno, de última página, porque se va a mandar ya enseguida, os cuento. Testimonios escritos en prosa y en verso que el propio Alberto publicó, que yo no conocía, ¿no? Es un poeta de bastante calidad y un hombre muy al día, muy metido, cualquier acontecimiento que él vivía, lo transcribía enseguida, lo escribía, ¿no? Esta iniciativa del libro la promovió Luis Aranguren, que era, lastimosamente, hasta hace 2 meses, el director de todo este asunto en el PPC, y él diseñó todo el proyecto, donde una parte es el obispo creyente, una segunda parte es el obispo pastor, otra casa es el obispo teólogo, yo soy el ciudadano de Vallecas, ¿no? Así lo inició y los testimonios van junto a eso, ¿no? Pero este hombre, Aranguren, asistía con nosotros desde el inicio a las reuniones, él dijo, yo ofrezco la posibilidad del PPC de un libro, ¿no? Nos alentó a todo esto. Cuando ya estábamos como pergeñando más al detalle lo que iba a ser, ¡zas!, de la noche a la mañana ha sido despedido de la empresa. Pero tuvimos la posibilidad, por fortuna, no tuvo consecuencias esto, pudimos hablar, teníamos, gracias a mi mujer Emilia, que tiene mucha relación con Herder, se puso en contacto con Herder, se le presentó el mismo diseño, se le presentó la misma motivación y Herder dijo, lo acepto. Creo que valdrá la pena que salga un libro con todo esto que me estáis diciendo de este gran testigo de la Iglesia. Así que el asunto del libro, gracias a lo que se ha podido decir, va más o menos adelante y creemos que va a ser un gran aporte. ¿Cómo está el día de hoy? Esto del libro, para pasar a la tercera pata. Ya Emilia ha firmado el acuerdo con Herder para que esta editorial lo publique y ella será la compiladora o editora. El libro se tendrá para el 25 de marzo, de feliz memoria, para el día 25, la asamblea, y a partir de ahí se seguirá distribuyendo, pues como se hacen con las publicaciones del Congreso, desde un punto, desde Madrid, desde ese punto, por eso yo os pediría al final que dejéis vuestras referencias, sobre todo de email, para seguir en contacto y tal, ¿no? Cuando esté el libro, los que no podáis venir aquí a la reunión, ojalá podáis venir el 25 muchos, pues tengáis la posibilidad de recibir en vuestra casa el libro. Y la tercera pata era la jornada del 25 de marzo, que es un poquitín la que creo tendríamos que trabajar con mayor pasión. 25. El día 25 de marzo será el aniversario, más o menos. Ahí está la referencia exacta, es, me parece, entre dos fines de semana, 12-13 de marzo del 75 y el siguiente fin de semana de marzo del 75, ¿no? La fecha exacta. Nosotros, redondeando y viendo la agenda, el calendario, decimos, pues fijamos el 25 de marzo como la fecha exacta del aniversario de la frustrada Asamblea Cristiana de Vallecas, impulsada por Iniesta y con la participación de 150 grupos cristianos desde la base, con carácter ejecutivo y decisorio, fue al final prohibida en el último momento por orden gubernativa. Fijaros la imagen de la gente, empezaba a llegar el primero Alberto y Iniesta se quedó hasta el final despidiendo a los que iban a participar e impidiendo con su presencia la posibilidad de alguna detención. Esta asamblea, parece que estamos hablando de no sé cuándo, ¿no? Esta asamblea, al igual que muchos otros encuentros de aquella época de movimientos apostólicos, iba a hacerse en la ciudad de los muchachos, de los salesianos que tienen en Vallecas. Precisamente por ese simbolismo se eligió para trabajar y recordar en torno a la memoria de Iniesta, actualizando su significado hoy, la fecha del 25 de marzo del 17 en la ciudad de los muchachos. En base a esto, y voy cerrando, os convocamos y os invitamos a participar en esa reunión. La estructura que estamos pensando para la reunión será la siguiente. Como estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por la mañana se hará un trabajo de grupo participativo, tratando de rescatar los aspectos fundamentales del legado de Alberto Iniesta, teniendo presente como una referencia importante la Asamblea de Vallecas, en la línea de una Iglesia conciliar y continuadora y actualizadora del Vaticano II. Y se partirá de los tres ejes y de las tres ponencias que están publicadas, Pastoral Misionera del 75, que eran y serán ejes para ese encuentro. ¿De dónde venimos? Primera conferencia. ¿De dónde venimos? La sociología y la Iglesia vallecana. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y tercera, ¿con qué instrumentos? Estos eran los ejes en los cuales se estaba pronunciando toda la Iglesia vallecana. Y naturalmente, eso creo que dio miedo y dijo, lo paramos. Segundo, haremos una comida ese día, haremos una comida compartida, en la que ya veremos más detalles y tal, ¿no? Y por la tarde está comprometido, fijaos, José María Castillo, para dar una charla. Yo contacté con él, ¿no? Aunque yo no soy el encargo de esto, ahora os lo digo, para mí me tocó por conocerle a... Dice, ¿quién conoce de los 10 que están? ¿Quién conoce? Digo, hombre, en el museo tengo mucha relación con él y tal, pues escríbele. Le llamo por teléfono, ya, de Alberto, ya, acepto, porque tuve la suerte de acompañar en dos o tres asuntos y tal y tal y tal. Ya estaba a punto incluso poder escribirlo de tal manera que se publicara en el libro, porque el libro va a salir, claro, si queremos tenerlo el 25 de marzo va a salir antes. Y me llama con todo dolor, dice un día, tengo el hombro roto, estoy con los médicos y el médico me dice, tú ahora no puedes ni escribir una tecla, porque eso amenaza y tal. Pero me dijo, confiad en que en esto empezaré, me parece, el tratamiento ahora en octubre, confío que en marzo está todo hecho, y él se encargó de una charla. Se hizo una reflexión previa a ver con qué teólogos se podría contar, que hiciera una reflexión sobre los cuatro ejes de los que he hablado antes, poniendo un énfasis especial en el aspecto de que Alberto era además un buen teólogo. Y por eso se pedía un teólogo de referencia, porque a veces se ha querido decir, bueno, Alberto era un buen tipo, era un buen pastor, pero su pensamiento teológico no era de la talla que deberíamos de esperar. Hay a veces cierta. Entonces le dijo a un gran teólogo, háblanos de otro teólogo y dinos entonces qué te parece el filón teológico de este hombre. De este tema, de la conducción de la charla, se está encargando, por eso quiero decirlo porque no soy yo, especialmente nuestro amigo Billy, que conocéis, Eubilio, siguiendo un encargo, y ahí estuve también, lo dije, del Foro de Curas. El Foro de Curas de Madrid dijo, esto del pensamiento teológico querríamos cogerlo un poquitín a nuestras manos también, de modo que podamos apoyar con fuerza, diciendo, sale de un foro que busca el pensamiento también, ¿no? Entonces, que sepáis que Billy es... Yo serví de puente por conocer personalmente a José María, pero es sobre todo Billy y el Foro de Curas el que se va a encargar de esto. Se ha dado la circunstancia de que José María Castillo, además de ser un teólogo de fuerte proyección de las comunidades y movimientos, capaz de hacer muy asequible el mensaje que nos quiere comunicar, estuvo muy cerca de Alberto Iniesta, por lo que nos podrá contar muchas cosas que vivió con él, sobre todo, me parece que dos viajes especiales, uno con motivo de Oscar Romero, creo, a América Latina, y otro a Europa de cara a un tema del presbiterado, los presbíteros europeos. En este marco, yo os dejo una invitación seria a que hagáis lo imposible, primero, por mantener el contacto. Ahí vamos a dejar junto a la revista Moceo una lista. Inscribiros ahí, dejad vuestro email, vuestro contacto, ¿no? ¿Para qué? Para seguir informados y para poder recibir el libro, que creo que va a ser importante. Creo que no tengo más que decir. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Continuamos con Carlos Pereda. Creo que va a haber una proyección aquí en la pantalla, si no me equivoco. Entonces, pues vamos a estar atentos a la imagen. Y, bueno, Carlos, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo que ha dicho Julio, pues me encuentro muy a gusto con vosotros por todo el recorrido que hemos hecho juntos. Y bueno, pues... A ver si me atengo también como Julio a los 20 minutos prescritos que él se ha tenido con absoluto rigor, ¿no? El tema que se me ha pedido abordar es en relación a una experiencia de un pequeño colectivo, de un pequeño grupo que, digamos, en su formulación inicial se llama Invisibles de Tetuán, pero que para mí va a ser como una excusa, al presentar un poco sus características, como una excusa para hacer una reflexión más general sobre la evolución de los movimientos sociales en nuestra área de Madrid en los últimos años. Porque esta pequeña experiencia de Invisibles de Tetuán tiene unos precedentes y tiene unos desarrollos posteriores que invitan a pensar en una cosa. Creo que es algo que también me da por pensar cuando veo un poco los congresos de teología, ya tantos años, ahora menos gente que al principio, ahora más mayores. Todo esto me da que pensar en algo que es lo siguiente. Los movimientos que en la sociedad tratamos de cambiar las cosas en una línea de justicia, en una línea de fraternidad, etcétera, etcétera, vemos que evolucionan continuamente. Hay momentos de implosión y momentos de explosión, momentos de diseminación y momentos de concentración. Esto, no sé, por poner una metáfora, es algo así como en la naturaleza, las semillas que caen de los árboles y que producen nuevos árboles y que de repente un árbol parece que envejece pero surge otro con un enorme frescor, etcétera, etcétera. Esta metáfora a mí me resulta expresiva de lo que os voy un poco a referir. y de alguna manera anima en la línea de pensar que la vida es mucho más que un grupo o que dos grupos o que mi grupo o que el grupo del otro, que la vida está interconectada además. No son procesos aislados, son procesos interrelacionados que van dando juego a lo que en este caso sería la experiencia, digamos, de aquellos colectivos, aquellos movimientos, aquellos pensamientos que tratan de mejorar la vida en el mundo y en la sociedad. El precedente más claro, más directo, de Invisibles de Tetuán tiene que ver con un momento de una enorme explosión de movimiento social, que a su vez era como el momento en el que se concentraban allí montones de otros movimientos pequeños, grandes, etcétera, etcétera, que venían existiendo anteriormente y que de repente, un buen día, tomaron cuerpo en un movimiento muy potente en su momento inicial, que fue el 15M, Madrid, Puerta del Sol. Un momento de enorme potencia que se expandió por todo el país, se expandió a nivel mundial y que realmente fue toda una experiencia de participación directa en la vida social, en la vida política, con montón de colectivos que trabajaban montón de temas y que avanzaban rapidísimamente de una forma horizontal, asamblearia, etcétera, etcétera, en su momento inicial, ya digo. Si esto se analiza con un poquito de perspectiva, y creo que quien mejor ha analizado esto, ha habido muchos análisis del 15M, como sabéis, de todo tipo, pero vamos, a mí me parece que hay uno especialmente potente, que es el realizado un año después del 15 de mayo de 2011 por el propio movimiento 15M, que decidió, a raíz de una propuesta de la Asamblea Popular del Barrio del Pilar, presentó la propuesta en la Asamblea Popular de Madrid, fue aceptada y estuvieron 20-tantas asambleas, al final creo que fueron 27 las que se reunieron en la Puerta del Sol un año más tarde, o sea, en el año 2013, en mayo de 2013, pasaron un año debatiendo sobre sí mismo, sobre el propio movimiento 15M. Lo llamaron balance y perspectivas del 15M. Entonces, bueno, en el distrito de Tetuán, la Asamblea 15M del distrito de Tetuán, de la que formo parte, bueno, pues participó en ese debate, en ese trabajo de análisis, y bueno, quería decir solo un par de cositas. En el análisis se dice que el movimiento 15M no nace solo, sino que nace arropado por un montón de movimientos. Y entre esos montones de movimientos aparecen elementos como, por ejemplo, la teología de la liberación. O como, por ejemplo, el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial fue animado muy importantemente por cristianos de base de Madrid. Todo eso fue como dando base histórica a que se pudiera producir un momento de enorme explosión, como fue el 15M en su momento inicial. Y luego, desde Tetuán, que participó en todo ese debate, esta imagen que tenéis en pantalla es un póster que sacamos con motivo de la publicación del documento Balance y Perspectivas, que también lo sacó el periódico 15M en un número monográfico, etcétera, etcétera. Bueno, pues este trocito del Balance y Perspectivas pues lo he puesto ahí como indicativo de que en Tetuán se reflexionó sobre el proceso del movimiento 15M y, bueno, pues trató de difundir entre los vecinos pues una partecita de ese documento que decía así: somos desde el principio un movimiento con entidad propia y espíritu colectivo, centrado en buscar alternativas al sistema para lograr avances en aspectos tan esenciales como la justicia social y la igualdad, basado en un permanente proceso de aprendizaje comunitario y transformador de la realidad local y la global. Pequeño apunte en este sentido. El movimiento 15M, como sabéis, estuvo muy concentrado en el caso de Madrid, en la Puerta del Sol, en los primeros días, desde el 15 de mayo hasta el 28 de mayo, en que se tomó la decisión asamblearia allí de desplegarse por los barrios y pueblos de Madrid. Bueno, pues en Tetuán, las primeras asambleas que hubo, la primera el 28 de mayo y la segunda, pues una semana después, el sábado siguiente, fueron de más de 500 personas. Era un momento explosivo en Tetuán también, lo mismo que había sido en Sol. El que en un distrito se junten más de 500 personas en la Plaza de las Palomas, que abarrotaban la plaza, pues era una cosa muy bonita. Puedes pasar la siguiente. Por ejemplo, aquí podéis ver en un boletín que salió en la asamblea de Tetuán, del 15M de Tetuán, que salió en el mes de octubre de ese año, pues ponían las comisiones que estaban, de hecho, trabajando en la asamblea. Había 12 comisiones. Bueno, en la Puerta del Sol había más de 30 o de 40 comisiones. Aquí había 12. Era una enorme vitalidad en muchísimos aspectos. Luego las asambleas iban tocándose todos los temas que se trabajaban en las comisiones. Era un momento dulce, digamos, de gran concentración. Bueno. Algo positivo. Esas asambleas que se empezaron a producir el 28 de mayo de 2011 no han dejado de funcionar semanalmente hasta la última asamblea del pasado sábado. Solo se libran el tiempo del mes de agosto y nada más, porque luego solo se libran si hay otra concentración que se considera más importante y que no se tiene. Por tanto, ha habido ya más de 200 asambleas vecinales del 15M en Tetuán. Si bien es verdad que el proceso que ha habido en los 5 años que llevan ha sido un proceso no de expansión explosiva, sino de implosión. Ha habido un proceso que, por un lado, podríamos decir que es de descenso cuantitativo, es decir, cada vez hay menos gente participando en las asambleas de los sábados y cada vez hay menos grupos de trabajo trabajando con esa intensidad del principio. Ahora mismo hay 3 grupos. De trabajo, trabajando intensamente. Uno de ellos, el de Invisibles, en el que entraré enseguida. Pero no nos detengamos solo en el movimiento en sí, Asamblea 15M de Tetuán o 15M, sino que veamos lo que esta semilla ha logrado crear de árboles que tienen que ver con ella. Y entonces lo que se observa es que hay una enorme, digamos, una enorme creación de novedades a lo largo de estos 5 años. Que solo por pensar en lo que desde Tetuán hemos vivido, pues señalaría algunas, solo señalarlas. Una, las mareas, y especialmente dentro de las mareas, el distrito de Tetuán ha participado especialmente en la marea blanca de sanidad, pero también en las demás. ¿Por qué? Porque aunque eso no es 15M como tal, pero desde el 15M se le ha apoyado plenamente y hemos estado presentes y uno de los dirigentes de la Marea Blanca es un miembro de la Asamblea 15M de Tetuán. O sea que hay una interrelación clarísima. La marcha de la dignidad y las posteriores marchas de la dignidad pues han sido apoyadas por este movimiento y también forman parte de alguna manera de nuestra identidad y de nuestro proceso. Las nuevas agrupaciones políticas que han ido apareciendo en el distrito de Tetuán, de repente apareció Ganemos Madrid y se fue creando Ganemos Madrid y muchos de ellos eran gente del 15M. Podemos, apareció Podemos Tetuán, he dicho Ganemos Madrid, quería decir Ganemos Tetuán, pero lo mismo en otros distritos. Es decir, hay como una diseminación que mirado desde un punto de vista dices, es una implosión del 15M, pero desde otro punto de vista es una explosión, en el sentido de que se difunde a otras cosas, ¿no? Y por último, y quiero destacar este último, que hay otros muchos campos, pero quiero destacar uno porque el Congreso se dedica más que nada al tema de migrantes y refugiados, esa problemática actual, es el que tiene que ver, en el caso de Tetuán, con la participación del 15M en la coordinadora de Tetuán por la convivencia intercultural contra el racismo y la intolerancia. Esta red es una red que está formada por algo más de 20 colectivos del barrio y es de esas redes que tiene la característica de que está casi todo el mundo. Por ejemplo, están todos los partidos políticos, incluidos Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, el PSOE, las juventudes del PSOE, que sí, o sea, un montón de colectivos, menos el PP no está. Luego, hay otro montón de colectivos de todo tipo, por supuesto, todas las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, el 15M y sus distintos grupos están todos metidos, el grupo contra la intolerancia, los jóvenes de los centros sociales ocupados que son hipersensibles al tema del fascismo, y esto ha tenido algunos momentos de especial relevancia, como es cuando se creó en una calle del distrito de Tetuán, se creó un centro social, un hogar social, vamos a llamarlo nazi, en el sentido de que, fijaos vosotros, en un distrito donde el 27% de los vecinos son inmigrantes, crean un hogar social vetado a los inmigrantes. Claro, esto provocó una reacción de esta coordinadora, provocó una reacción tremenda, movilizaciones, manifestaciones, reclamaciones de que la administración cerrara un local nazi, etcétera, etcétera, hasta que se logró. Se logró y se cerró el local nazi. Y querría destacar un pequeño detalle en esta movilización tan amplia del distrito. Uno de los grupos que firmaban el documento, que firmaba el documento y además por una gran unanimidad, fue la comunidad de Santo Tomás, a la que me honro de pertenecer, que por aquí hay varias personas, ¿no? ¿Veis? Son diseminaciones, ¿no? Pero, por supuesto, ya digo, el 15M y todos los adláteres, etcétera, ¿no? Bueno, es verdad, y también quiero reflejarlo, que el 15M en el distrito de Tetuán, y creo que en casi todos los distritos y pueblos de Madrid, ha tenido una implosión o un descenso cuantitativo en sí, como tal movimiento 15M. De todos modos, en Tetuán, esas comisiones que habéis visto antes, 12 comisiones, la que prevaleció y la que se ha mantenido hasta ahora de una forma tremendamente activa es la comisión antidesahucios, que trabaja sistemáticamente cualquier desahucio que se produce en el distrito y que llega a sus oídos, porque hay muchos que no llegan a sus oídos, pero en cuanto llegan a sus oídos, inmediatamente conectan con la persona afectada y le apoyan para lograr solucionar su problema habitacional. Esto viene desde el principio. En el año 2012, se fue en el 2011, en el 2012 surge una nueva comisión que también sigue hasta ahora, que es el Banco de Alimentos de Tetuán. Es un banco de alimentos muy peculiar, como otros bancos, la minoría dentro de Madrid, porque son autogestionados por los receptores de alimentos. Aquí no se trata de buscar alimentos para dárselos, para llevárselos a quien no tiene para comer. Aquí se trata de que quien no tiene para comer se organice y venga con nosotros a nuestras reuniones semanales de los martes y participe como uno más en la gestión del banco de alimentos, recogida de alimentos y distribución de alimentos. Y si no viene y no tiene una causa justificada, médica o lo que sea, ellos mismos saben que no van a recibir los alimentos. Se recibe en la medida en que colaboras en un banco autogestionado. Y es una colaboración no solo en la recogida y distribución de alimentos, sino en la reflexión sobre el problema que tienen y en la búsqueda de soluciones de empleo, movilizaciones, apoyo a movilizaciones que tienen que ver con estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y del Banco de Alimentos se pasó en el año 2013, a final de 2013, a Invisibles de Tetuán. ¿Cómo surgió esto? Pues surgió de la siguiente manera. Un buen día, el ayuntamiento mandó, el ayuntamiento entonces del PP, hay que decirlo, la Junta Municipal de Tetuán del PP, mandó a la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, en uno de cuyas habitaciones se tenían los alimentos del Banco de Alimentos de Tetuán, mandó a precintar el local. Entre otras cosas, con la razón de que los alimentos no tenían las debidas condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que se produjo una movilización social. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente implicada y que apoyaba el tratar de ayudar a la gente más necesitada, que resulta que, además, la experiencia que tenían es que cuando acudían a los centros oficiales reclamando su necesidad de alimentos, pues no encontraban la salida adecuada a su problema y por eso venían aquí. Entonces eran como 60-70 familias. Luego esto, pues como todo, va bajando, va subiendo. Ahora creo que hay unas 25 familias ahora mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? El ayuntamiento se puso a negociar y quitaron el precinto. Y tuvimos una reunión con ellos. Y lo que más llamó la atención en esa reunión fue que, según el gerente y la concejala presidenta, etcétera, etcétera, el problema del hambre en el distrito, que era prácticamente inexistente, que había algún caso suelto y que esos casos sueltos ellos les daban unos vales semanales para poder resolver el problema. Claro, cuando eso se dice a gente que lo está viviendo y que lo está viviendo y ven que no se resuelve y encima que le quitan la salida que habían encontrado, ¿qué pasa? Pues que la sensación que hay es de que esta gente que está arriba no ven la realidad que está abajo. Somos invisibles. Y de ahí surgió ese concepto de invisibles de Tetuán. Y lo primero que se decidió no fue crear una comisión, que por otro lado es una comisión en total interrelación con Banco de Alimentos y con Desahucios. Estamos unidísimos. Lo primero que se pensó fue hacer una campaña de visibilización de la pobreza y la exclusión en el distrito de Tetuán. Que además tampoco haría falta ser un genio para saber que en los distritos de Madrid, a través de las estadísticas oficiales, sabemos que hay gente que no tiene para comer una comida, digamos, básica al día. No es la mayoría, es una minoría. Pero luego hay mucha gente, sobre todo en esta época de la crisis, pues que se ha quedado sin empleo y que muchos se han quedado sin prestación de desempleo y que eso ha afectado cada vez a más familias. No son la mayoría, insisto, son una minoría. Pero es una minoría creciente y es una minoría que está ahí y que en este distrito hemos investigado, porque bueno, lo que es la campaña de Invisibles de Tetuán, que se realizó una en ese año 2014 la primera y en 2015 la segunda, en 2014 se realizó una que se llamaba así, Invisibles de Tetuán. ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, esto es para indicar algo que ya he dicho. Estamos en el distrito de Madrid con mayor concentración de inmigrantes después del distrito centro y del distrito de Usera, donde sabéis que hay muchos chinos. Pues el tercer distrito por densidad de inmigrantes es Tetuán, 27% y pico de la población, que además en algunos de sus barrios, como pasa en el barrio de Bellas Vistas o en el barrio de Berruguete, dos barrios, ahí no son uno de cada cuatro, sino uno de cada tres vecinos son inmigrantes. Y es una densidad muy alta, es decir, una densidad mayor que Suiza. O sea que, claro, entonces, pasa a la siguiente, porque esto es más o menos lo que había dicho antes. Ten en cuenta que si aquí estamos hablando del 27% en este distrito, en la ciudad de Madrid es del 19% ahora mismo, en la ciudad de Madrid. Y en el conjunto de España es el 13%. O sea que hablamos de densidades que aumentan en nuestra ciudad y en algunos de sus barrios. Bueno, aquí, bueno, también he aludido antes, en la movilización que se produjo con motivo del grupo este de los nazis, pues se elaboró en esa coordinadora, se elaboró un pasquín que se pegó por todas las paredes del barrio. Y es que a mí me resulta tan bonito, que no he resistido a la tentación de poneroslo aquí y además os lo voy a leer. Soy de Manila, soy de Fez, soy de Guayaquil, soy de Guangzhou, soy de Bucarest, soy de Santo Domingo, soy de Segovia, somos de Tetuán. Me parece una preciosidad. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Ah, el anterior. Déjalo un poco el anterior. Lo siguiente lo puedo decir de palabra. El anterior lo puedes pasar, por favor. Pasar al anterior. Ese déjalo si quieres. ¿Sí? Bueno, ya digo, Invisibles de Tetuán surge con ese motivo, se crea un grupo que se pone a investigar la realidad de la pobreza y la exclusión en el barrio y que elabora un informe, no se hizo de repente, se hizo en varios meses, elabora un informe que se llama Radiografía Social de Tetuán. Esa Radiografía Social de Tetuán tiene ya tres ediciones, la última del mes de julio del 2016, y es la referencia para todo el distrito, para las autoridades administrativas, para todo el mundo, cuando quieren hablar de la exclusión en Tetuán. ¿Por qué? Porque recoge toda la información disponible sobre la problemática relacionada con la exclusión. la pobreza, las prestaciones, el desempleo, la precariedad de todo tipo, las problemáticas de salud, todo el tema de la convivencia intercultural, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ese estudio, que todo esto lo podéis ver en la página web de Invisibles de Tetuán, en Google lo veis a la primera, sale Invisibles de Tetuán, ahí aparecen estos estudios y sus actualizaciones y demás. Bueno, todo esto, además, venía acompañado de una campaña, digamos, visual de fotografías. ¿Puedes pasar ahora? ¿Ya se puede pasar? Pasa al siguiente. Este es el índice de la radiografía social de Tetuán, pero bueno, lo que os he dicho, pasa al siguiente. Bueno, pues aquí tenéis dos de las 6 o 7 imágenes que se difundieron por el barrio, por todos los sitios. La publicidad era, en este caso, rostros de personas concretas, vecinos y vecinas del barrio, que ofrecieron su imagen, y por eso no hay problema en mostrarlas aquí, porque ellos han ofrecido que contemos su situación personal. La primera señora que veis ahí se llama Carmen, y la otra señora, que es una madre de familia joven, se llama Silvia, y así otras personas que ofrecieron su imagen y su experiencia concreta para mostrar a los vecinos. Por ejemplo, la primera dice, Carmen, dice: recibo comida del Banco de Alimentos 15M de Tetuán. Y abajo pone: 2.500 familias en riesgo de pobreza severa. Y en la derecha pone: 6.000 hogares no pueden calentar su casa en invierno. Invisibles de Tetuán. Y así otras imágenes. Era para que se hiciera visible en el barrio una realidad del propio barrio. Bueno, y así el año siguiente la otra campaña que se hizo, porque nos dimos cuenta de que la pobreza, la exclusión, no solo se debe a no tener trabajo, sino también, en bastantes casos cada vez más, a tener un trabajo muy precario. Es decir, que no solo produce pobreza el no tener trabajo, que por supuesto, y no tener prestaciones y demás, pero es que además se añaden a eso aquellas personas que ganan tan poquito que no les da para sobrevivir. Por ejemplo, os diría, ayer tuvimos una reunión de Invisibles de Tetuán, como todos los jueves, y siempre lo primero que se trata son casos. Pues vino una señora que se llama Jessica, ecuatoriana, vino con sus dos niños y traía un problema con lágrimas en los ojos, que no podía llevar a sus niños al colegio de los salesianos hoy, primer día de colegio, porque la maestra había dicho que si no llevaban los libros, que no fueran. Los libros le costaban a esta señora, en total, me parece que eran, si no recuerdo mal, algo así como 500 euros entre los dos hijos y tal. Y había conseguido sacar dinero para el chico, ahorrando y tal, pero para la chica no le llegaba y no le podría llevar. Pues se abordó este problema, se sacó dinero para que pudiese ir al colegio hoy. Y sobre todo se le dijo, porque nos dijo que había bastantes más madres que estaban en la misma situación, le dijimos: habla con esas madres, venid aquí y no os preocupéis, no hace falta que digáis quiénes sois, pero queremos saber si hay más casos para denunciar a este colegio. Porque lo que no puede ser es que un colegio con fondos públicos, porque es un colegio subvencionado, diga que no puede ir al colegio un niño porque no puede comprar sus libros. Eso es totalmente, rompe el derecho a la educación de un niño y de una niña, además le discrimina. Bueno, pues quiero decir que situaciones así son las que se abordan a partir de esto. Seguimos con siguiente. ¿Ves? Esto es lo de pobres con trabajo, pobres sin trabajo. Perdón, todo esto era para decir que esta señora y su marido, los dos trabajan, pero es que trabajan por una miseria los dos. Él de cocinero, bueno, ayudante de cocina en un restaurante por horas, y ella en no sé qué de limpiezas. Pero es que no les da para sobrevivir. Bueno, siguiente. Aquí hay dos imágenes, que en este caso son de Ángela y de Marcos, en la campaña Pobres con Trabajo, Pobres sin Trabajo, que también ofrecieron su imagen para mostrar al vecindario que estos casos están ahí y que tenemos que trabajar para solucionar estos problemas, ¿no? Bueno, ya he dicho, campaña para visibilizar la exclusión, estudios para conocer a qué nivel llega esa exclusión, y además con la página web que incorpora toda la información y demás, y, por otro lado, el crear un espacio para el apoyo mutuo entre los vecinos con problemas más graves. Ese espacio de apoyo mutuo tiene lugar los jueves y llevamos ya 2 años y medio todos los jueves reuniéndonos, o bien en la Plaza de las Palomas y más frecuentemente en el local ocupado La Enredadera, en Tetuán. Ahí nos juntamos a las 7 de la tarde, gente afectada y gente como yo, que vamos a llamar activistas, que colaboramos pues por convicción. Pero luego lo que más tratamos de conseguir es de que la gente afectada por los problemas se implique en el propio grupo de invisibles. Lo logramos solo parcialmente, pero sí que se consigue que haya gente, qué sé yo, hay un señor, por ejemplo, que está en paro, Antonio, pues que ya se ha incorporado de lleno a la dinámica y digamos, una persona en esta situación de que come una vez al día, de que está fatal y es activo como él solo. Y otras personas también participan activamente. Y luego activistas que desde distintas situaciones colaboran. Gente, la mayoría jóvenes, no, yo soy el más viejo del grupo, etcétera. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, ese espacio da lugar a que lo primero que se aborden sean los casos, que suelen ser una media de 2 casos por sesión, más o menos, con lo cual ya se habría atendido a más de 200 personas. Claro, 200 personas en situación de exclusión en el distrito de Tetuán es una cosa mínima, es muy poco. Solo por los servicios sociales pasan 8.000. Nosotros es un granito de arena, pero es un granito de arena que a mí me parece interesante. No sé a vosotros, ¿no? Y es lo que podemos hacer. Nos gustaría hacer más, pero tampoco damos más de sí. Bueno, entonces todo esto es lo que hacemos en el grupo de invisibles de Tetuán. Y ahora os voy a decir, para terminar, que, digamos, esta dinámica de este grupo de invisibles de Tetuán dentro de la asamblea del 15M también está siendo un poco semilla de un árbol nuevo o de varios árboles. Y voy a señalar 2 árboles nuevos que están surgiendo y que han surgido a iniciativa de invisibles de Tetuán. El primer árbol es la red de invisibles de la Comunidad de Madrid. Empezó el distrito de Hortaleza, asamblea del 15M de Hortaleza, que vino a vernos, dijo que querían trabajar en la misma dirección, empezaron a investigar el barrio, ellos mejor que nosotros hicieron una encuesta propia del propio distrito de Hortaleza, una encuesta muy bien hecha para conocer toda la problemática. No se fiaban de la encuesta de condiciones de vida y otras encuestas generales, porque además no descienden al nivel de un distrito, se quedan en Madrid. Bueno, total, que trabajaron muy bien y empezaron a trabajar invisibles de Hortaleza. Surgió después invisibles de Villaverde y también tiene mucha potencia. Ahí trabajan con otros muchos colectivos del distrito de Villaverde. Surgió en el pueblo de Coslada y surgió finalmente en la Sierra Pobre de Madrid. Entonces, estos 4 colectivos de invisibles nos hemos unido en red. Y tenemos la red de Invisibles de Madrid, que tenemos nuestra página web, y nos vemos cada 1.5 o 2 meses para planificar cosas que en conjunto podemos desarrollar mejor que separados. ¿Y qué hemos desarrollado en conjunto? Pues muchas cosas, pero sobre todo una que está ahora en pleno desarrollo y que también es como otro árbol que nace de ese árbol de la red de Invisibles. Red de Invisibles trabajó durante mucho tiempo una prestación social, que es la prestación social que se supone que va a cubrir a las personas que ya no tienen nada, que se quedan sin ningún tipo de ayuda, sin trabajo, etcétera, etcétera, en el caso de Madrid, que es la renta mínima de inserción, la RMI. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar esto, pero no solo estudiarlo en teoría, con los datos, con las estadísticas y tal, sino estudiarlo en la práctica de los casos que estábamos viendo en nuestro barrio, en nuestros barrios, que estaban teniendo problemas con la RMI y nos dimos cuenta de cosas muy gordas. Por ejemplo, de la gente que está en pobreza severa, que es para quienes por lo menos se ha planteado la RMI como un derecho, solo la estaba recibiendo 1 de cada 5 familias. Pero cuidado, porque la reciben 1 de cada 5, pero la piden 3 de cada 5. Es decir, hay 2/3 de las familias, de los hogares, que piden la RMI porque consideran que la necesitan y que se quedan por el camino, porque hay una, digamos, una hay como una carrera de obstáculos, lo voy a poner con esa metáfora. Es como una carrera de obstáculos que hasta que lo consigues te hacen pasar por las mil y una para conseguirlo. De reclamaciones, de que si no vienes a tiempo, de que si tal, de que si te falta esto, si no sé qué. Total, que vimos necesario, desde la Red Invisibles, hacer una campaña para informar a los afectados y a la gente en general de que este derecho no se cumplía y que había que cumplirlo, como mínimo. No nos negamos a otras rentas mínimas o a otras rentas universales, que seguramente son mucho mejores que la que tenemos establecida. Pero, jolín, por lo menos la que está establecida, que se cumpla. Y máxime cuando la propia ley del año 2001 dice en el preámbulo que hay que quitar todo tipo de obstáculos para acceder a esta ley. Prácticamente viene a decir que solo hay un obstáculo y es que se le encuentre en engaño. O sea, de que digan que no tienen tal cosa y la tienen, lo único. Pero si no tienen que percibirla, porque es una situación de extrema necesidad y es un derecho. Antes, hasta el año 2001, no se consideraba un derecho. Era una prestación que se daba o no se daba gratuitamente. Pero ahora es que es un derecho, tú la puedes reclamar. Tú puedes ir a los tribunales y exigir que se te cumpla este derecho que tú tienes por tener unos recursos bajos, no tener unos ingresos. Bueno, total, que hemos lanzado la campaña RMI, Renta Mínima de Inserción, Tu Derecho. Y bueno, esa campaña pues tiene estas hojitas, se han sacado hojas muy grandes para difundirla, etcétera, etcétera. Y yo os animo a los que sois de Madrid, por favor, recoged la hojita y los que no sois y queréis conocerla, recogéis también al salir, me parece que Rafael la va a distribuir por ahí. Además pone al final páginas web y teléfonos, un teléfono de un Cristiano de Base de Madrid, porque Cristianos de Base está participando en esta campaña, como tales y de base, para que quien conozca a personas que están en esa situación, etcétera, le diga, oye, conecta con esta gente que saben de qué va. Porque la idea es apoyar a estas personas para que reciban el derecho. Y eso lo hacemos en múltiples distritos de Madrid, en el que distribuyamos aquí, solo viene la referencia de Rafael, de Rafa, de la Comunidad de Santo Tomás de Cristianos de Base. Pero Rafa os pondrá en contacto, porque él tiene los teléfonos y direcciones de distintos distritos de Madrid y de la Sierra Norte, por si es por ahí por donde están las personas, para que puedan acceder a, digamos, a una información mayor, a un acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, en Tetuán, la reunión la tenemos a las 7, pero a las 6, en el mismo lugar, es el momento en el que la gente puede acudir y tratar con ellos para resolver el problema de la renta mínima, ¿no? Bueno, por tanto, por esta vía, Invisibles de Madrid ha lanzado. Si por favor, estoy un poco descolocado, vete adelante a la última transparencia, a la última. ¿Veis esto? Esta. Bueno, hemos lanzado la campaña y hemos invitado a múltiples entidades de la ciudad de Madrid. Y me gustaría destacar que en esa difusión, por supuesto, está la Asamblea 15M de Tetuán y todos los que participan en la Red de Invisibles, por supuesto. Pero además hay otras 5 Asambleas 15M de Madrid. No las leo, las tenéis aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están entidades tan importantes como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, que han enviado a todas sus asociaciones información de esta campaña. Está, y esto nos parece de especial interés, el Foro SERF Social, que es un foro de servicios sociales integrado por trabajadoras y trabajadores sociales que tienen una orientación crítica, pero donde hay muchos trabajadores en activo. Es decir, que los propios trabajadores sociales con sensibilidad quieren participar en esta campaña y quieren que esto se haga mejor y aportan toda la información de que disponen. En la campaña están haciendo talleres de información, etcétera, etcétera, que por supuesto lo llevan trabajadoras sociales, en concreto del Foro Ser Social. Luego está el movimiento ATD Cuarto Mundo, está el Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión, que a su vez concentra a 8 o 10 entidades que trabajan en temas de exclusión, Está la red de la Carta contra el Hambre, que también aquí están cristianos de base, en la red de la Carta contra el Hambre. Está la red de solidaridad popular. El compañero Ismael González, que no ha venido, iba a hablarnos de la red de solidaridad popular. Bueno, pues también está en la campaña RMI. En fin, y así pues otras, está Baladre, que es una entidad a nivel estatal muy importante del tema de exclusión, está la coordinadora de la Comunidad de Madrid de Desempleados y Precarios, etcétera, el Espacio Común 15M, etcétera. Y luego, un detalle, hay una entidad que se ha incorporado la última, porque antes no existía, y que viene de otro árbol surgido a raíz de Invisibles de Tetuán, que lo tenía que haber expuesto antes y me he olvidado, y con esto termino, que es la Mesa contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales de Tetuán. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo siguiente. Bueno, la decisión, hubo una primera mesa de constitución de la mesa en el 6 de mayo, y luego hubo una segunda mesa el 21 de junio pasado, en la que se tomaron ya las dos primeras decisiones así efectivas a nivel del distrito. Y una de ellas fue incorporarse a la campaña RMI. ¿Veis? Hay interrelación, árboles que crecen. Este árbol, este no es de la Comunidad de Madrid, este es del distrito de Tetuán. Pero es un árbol muy bonito que valdría la pena cultivar y regar. ¿Por qué? Pues responde a lo siguiente. En Invisibles de Tetuán nos dábamos cuenta de que para ser efectivos en el trabajo con la gente precaria había que potenciar mucho más y mucho mejor lo que es los servicios públicos y los servicios públicos que tienen que ver con las políticas sociales de exclusión o de vivienda, etcétera, lo que tiene que ver con problemáticas más gordas de las personas, ¿no? Y claro, para eso lo ideal es que gente preocupada, como podemos ser los que estamos en el grupo de Invisibles, pero otros muchos grupos del barrio igual, que pudiéramos estar en conexión con lo que es la política social del distrito y poder participar efectivamente como unos sujetos más en el diseño, la evaluación, la planificación de la política social del distrito. ¿Para eso con quién teníamos que contar? Pues con otros dos elementos. Los responsables políticos del distrito y los profesionales de los servicios sociales y de otras áreas de vivienda, etcétera, que tienen que ver con estas problemáticas. Bueno, pues allá que nos fuimos, Invisibles de Tetuán, pedimos cita con la concejala presidenta del distrito, que tuvimos una suerte enorme, porque a raíz de las elecciones de mayo del 2015, sabéis que ahora Madrid consiguió el doble de votos que el PSOE a nivel de la ciudad de Madrid, y el PSOE decidió apoyar ahora Madrid para poder llevar adelante los 4 años del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, a nosotros nos tocó una señora que era vecina del barrio, que nos conocía, que era catedrática de filosofía, que se llama Montserrat Galcerán. Esta era una mujer que no había estado antes en política, pero fue un fichaje de esos de última hora, pero que había estado en movimientos sociales tan vivos como puede ser el movimiento feminista, u otros muchos movimientos, entre ellos el Foro Social Mundial. Ella era muy activa, estaba en la Universidad Nómada, era una persona intelectual, pero con una vida muy orientada a la práctica, ¿no? Y además era abuela y vecina de nuestro barrio. Total, que de las primeras cosas que hizo fue ir a la enredadera a buscar a la gente del 15M, porque quería hablar, quería tal. Bueno, total, que fuimos y le llevamos una propuesta. La propuesta ha tenido varias vicisitudes desde que se presentó en el año 2015, después de las elecciones, pero finalmente ha madurado. Es como una semilla que va y va primero por un sitio que no funciona bien, pero acaba en buena tierra. Y entonces ahora está produciendo unos frutos estupendos a través de esa mesa contra la exclusión y por los derechos sociales, que tendremos pronto la tercera mesa, porque en esa mesa se junta muchísima gente, son mesas que se llevan a cabo en la plaza pública, en la remonta, donde todos somos iguales, donde la presidenta del distrito es una más, ella habla como cualquiera, se mete en las comisiones como una más, o sea, no hay esa especie de prerrogativa de que ella como presidenta es la presidenta de la mesa. No, no. La mesa no tiene presidentes. La mesa tiene espíritu 15M, en realidad. Y somos todos iguales y todo se va planificando por consenso, se crean comisiones de trabajo. ¿Veis? Es un fruto muy bonito que está teniendo lugar en estos momentos. Y bueno, yo creo que más o menos he dicho todo lo que quería decir. Me ha dejado por explicar alguna cosilla de las que hemos presentado. Pero bueno, yo creo que ya vale, ya estaría. Bien, muchas gracias.
Bueno, agradecemos a Carlos, que nos ha hecho más visibles a los invisibles de su barrio. Entonces, ahora tenemos 20 minutos para alguna pregunta. Entonces, por favor, los avisos ya habituales, pregunta clara, concreta y decir a quién nos dirigís. Entonces, por favor, cuanto más cortitas, mejor, así puede haber más intervenciones. Entonces, son preguntas a las dos personas que están en la mesa. Entonces, pues bueno, vamos a ver si podemos hacer las preguntas concretas para no liarnos mucho. Y luego a las 12 empezará la primera mesa redonda del Congreso, de esta sesión del viernes. Entonces, por favor, si tenéis alguna pregunta, pasáis ahí al micrófono. Y si no hay preguntas, pues nos vamos. Un aviso que se me ha olvidado dar antes, perdonad. Este año la página web del Congreso, que es www.congresodeteologia.info, se está actualizando diariamente. Vamos a intentar colgar todas las intervenciones al final del día. Entonces, hay información sobre los ponentes, los participantes del Congreso, las asociaciones, grupos y colectivos a los que representan. Y si queréis saber alguna cosa más sobre los que participan, también. Entonces, en la página web del Congreso está toda la información que, por razón de tiempo y espacio, pues no se puede dar aquí. Parece que ya hay una pregunta.
Bueno, no sé dónde se le da esto. ¿Ya? No es una pregunta, es una propuesta de un minuto de silencio para el distrito de Tetuán, donde murió anoche una nicaragüense apuñalada precisamente en Franco Rodríguez, esquina a Bravo Murillo. Esta chica tenía 32 años y su expareja, que tenía nacionalidad española, pero era puertorriqueño, que ha sido el que la ha apuñalado, resulta que está ingresado porque también tenía una puñalada. Con lo cual, pues es para unirnos a ese distrito de Tetuán y pedir un minuto de silencio por esta persona que tiene 32 años y ha perdido su vida.
Bueno, sí. Si lo creéis oportuno en este momento, pues lo hacemos. Sí. Si estáis de acuerdo todos y todas, lo hacemos. Pues nada, pues hacemos el minuto de silencio. Si queréis, nos levantamos o sentaos como queráis y hacemos el minuto de silencio. Gracias por la propuesta. Cuando quieras.
Para la segunda comunicación, que muchas gracias, qué alegría. Y le quería comentar toda esa historia de los movimientos, todas esas redes, que fue también muy importante. Pienso que a raíz de la crisis de los sindicatos y de los partidos en los años 90 cogieron la antorcha los movimientos contra la guerra del año 91, el movimiento 07, el movimiento contra la deuda externa y también con la guerra del 2003 y sobre todo el movimiento del 07 y contra la deuda externa aportaron una nueva metodología completamente nueva y entonces se pasó a unas actuaciones con un estilo y con unos métodos completamente distintos y yo creo que les debemos mucho. También en segundo lugar, no entiendo por qué, me parece que es en Tetuán, la asistencia social pública le llega a 8.000 familias, me parece que ha dicho, y por qué no le llega a 8.500. De 8.000 a 8.500 tendría que llegar. Y le quería informarme si toda esa coordinación, todas esas redes, entra también en la parroquia de San Antón y los colectivos que hay ahí.
Hola, buenos días. ¿Hablo?
Espera, ¿contestas o, Carlos, prefieres contestar y luego la siguiente pregunta?
Bueno, yo quiero agradeceros a los dos la exposición que habéis hecho, por lo que nos toca en lo más profundo de nuestros sentimientos, tanto desde el aspecto de la base cristiana como desde el aspecto de la base social. Sobre Iniesta, ¿qué vamos a decir? Los que hemos vivido en Tetuán, los que hemos nacido en Tetuán y que, por lo tanto, tenemos dentro de nuestro sello todo lo que Tetuán ha sido, y no solamente Tetuán, sino la periferia de Madrid, a lo largo de la historia de nuestra vida, que ya con la edad que tenemos, pues tenemos mucha experiencia. Pero voy a hacer un poco hincapié en la memoria que nos ha hecho Pablo, ¿no?
Julio.
Referente a Tetuán. He sentido una gran alegría. Una gran alegría por lo que supone de participación de la ciudadanía en todos los aspectos de reivindicativos que se han promovido a partir del 15M. Yo estoy trabajando dentro de grupos activistas del 15M y cuando te metes en ello, tocas la realidad de lo que no nos llega a nivel general por los medios de comunicación. Esta realidad que aquí se ha expuesto, evidentemente, hay que hacerla más extensiva a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque si no, nos desclasamos. Yo he nacido en un barrio pobre, sucio, con falta de educación, donde la educación ha sido nula prácticamente, donde las carencias las llevamos arrastrando toda nuestra vida, y esto hay que romperlo. ¿Cómo? Participando. A partir de ahí, solamente comentarte que esta tarde empieza en Rosa Luxemburgo, en Aravaca, con sus fiestas y en su barrio, una petición de fondos para materiales escolares y para becas de libros. Para otro grupo, una RSP, que es la de Carabanchel, Latina Carabanchel. Nos hemos incorporado y la primera petición que nos han hecho precisamente ha sido material escolar y libros. ¿Por qué? Porque la gente que está también autogestionada por los beneficiarios y, como tú dices, la gente que colabora, pues la primera necesidad que han visto es esta, la de los libros y los materiales para los niños de las familias que no tienen medios. Que si gana uno, solamente pagan la vivienda y luego no tienen para comer y no tienen para subsistir. Bueno, pues desde esta realidad yo te doy las gracias por hacerlo visible, doy las gracias a la organización por hacerlo visible, porque desde nuestras comunidades a veces podemos vivir un poco ajenos a la realidad. Hay que bajar, hay que acercarse y hay que estar en la calle. Muchas gracias a los dos.
Yo quería hacer, aparte de la gratitud por la visibilidad que has hecho del barrio de Tetuán, y preguntarte algo informativo. Yo soy del barrio del Pilar, por lo tanto, quería decir, ahí sí supe, no estuve, en todo el movimiento asambleario con motivo del 15M. Y entonces, aparentemente, por lo menos para mí, el barrio del Pilar está silenciado o también son invisibles la asociación que trabaja. Y quería preguntarte un poco, ¿sabes algo de de lo que se trabaja o de lo que se hace en el barrio del Pilar? ¿Hay una manera de informarse?
Me hace salir la señora que ha hablado que ha sido de la nicaragüense de 32 años que ha sido apuñalada. ¿Por qué sucede esto? Gracias también a los dos ponentes que habéis hablado. Gracias a los dos ponentes que habéis hablado también. Y me pregunto, con todo lo que habéis dicho, Pinillos, en fin, sobre todo el segundo, pero en fin, quiere decir que gracias a lo que has dicho, Pinillos, pero por lo que ha dicho, lo que hay, gracias al segundo ponente, habría que ver las causas reales e ir a las causas de todo lo que está de todo lo que sucede en realidad. ¿Por qué pasa esto en las ciudades? Yo no sé, yo soy del mundo, he nacido en un pueblo, en el mundo rural. Y desde ahí, pero bueno, si la vida en mi pueblo, yo no me enteré cuando era niño, si era 100.000 veces mejor que la vida de las ciudades. ¿Pero qué pasa en las ciudades? Ahora estoy en una ciudad, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es la vida en las ciudades? ¿Por qué en las ciudades? ¿Por qué en las aglomeraciones? Pero en mi pueblo están las huertas yermas. No digo nada más.
Bueno, contesta Carlos, que creo que tenía pendiente alguna respuesta, y ya pues nos vamos a tomar un café y luego volvemos a las 12. Un aviso que me han dicho que dé, por favor, llevar visible lo de la tarjetita para saber que os habéis matriculado y eso, porque es que hay algunos que ya hemos encontrado por ahí que se han perdido o quien lo lleva guardado y entonces, pues claro, no sabemos quién se ha matriculado y quién no se ha matriculado. Gracias.
Muy breve, respondo aquello que puedo de lo que se ha venido planteando. No he entendido muy bien cuando se ha planteado lo de que en Tetuán los servicios sociales atienden a 8.000, que si no podían atender a 8.500. No sé muy bien lo que se me ha querido decir, pero en relación con esto querría decir dos cosas. Primero, que el que vayan 8.000, 8.000 y pico, el pico no me acuerdo, no quiere decir que esas personas encuentren solución al problema que tienen cuando van. Y segundo, hay otras entidades, sobre todo Cáritas, que también ayudan y aportan a personas en situación de extrema necesidad, y otras entidades, bastantes más. Después, lo de la parroquia de San Antón. Esta parroquia creo que no está en Tetuán.
Cuatro Caminos.
¿Pero en qué zona de Cuatro Caminos?
En Bromurillo. Nada más pasar Cuatro Caminos.
¿Sí?
La de San Antonio.
Ah, la de San Antonio.
Sí, San Antonio.
Ah, vale. Es que la de San Antonio sí está, pero esta de San Antón es lo mismo.
No es San Antonio, San Antonio.
San Antón, San Antón.
San Antón no está ahí, está en centro,
la
¿no?
Centro. Pero San Antón, la que está el Padre Ángel, ahora la
esa,
de Hortaleza.
El Padre Ángel.
Pero es que esa no está en Tetuán.
Está coordinada lo todo.
A ver, que yo sepa, no está en la campaña RMI. Lo que no quiere decir que no pudiera estar. A lo mejor es que no se han enterado, porque claro, Nosotros hemos hecho la información lo más amplia que hemos podido, pero seguro que se han quedado colectivos sin saberlo. O sea, que seguramente podría estar, por ejemplo, en la red de lucha contra el hambre, que en la que estamos también el 15M y están los cristianos de base, ahí sí que están. En fin. Y luego, por último, en relación a lo del barrio del Pilar, bueno, pues ahí sí que puedo informar a la persona que ha preguntado. La asamblea del 15M del barrio del Pilar ha sido una asamblea históricamente de las más potentes, muy activa en todo lo colectivo de Madrid, en la APM ha sido de las más activas, de las más dinámicas, tiene una escuela de formación de adultos que es mucho más potente ahora mismo, es un árbol nuevo que ha surgido en la asamblea ahí. Está dentro, pero tiene identidad propia, que se llama la guillotina, y que es maravillosa. Es maravillosa porque a nivel de formación de adultos en temas claves de formación. Y por último, en el tema de invisibles, ellos lo conocen. Nos llamaron a nosotros para ir a una asamblea suya porque querían saber en qué medida podían desarrollarlo en su distrito, pero al final no han dado pasos para ello. No por estar en contra, sino porque a veces también hay que mirar las propias fuerzas, ver cuáles son las prioridades que tienen, pero sí que están al tanto. Y luego, en la campaña RMI, son una de las asambleas del 15M que están activamente participando. Entonces, si la persona que ha hablado, me parece que eres tú, ¿no? Pues si quiere participar, vamos, yo le puedo pasar la dirección ahora mismo de alguna persona de la Asamblea del Barrio del Pilar para que entre en contacto, porque creo que vale la pena.
Una pregunta del... Como el padre Ángel va a estar luego a continuación, se lo podéis preguntar si la Iglesia de San Antón está implicada en esto. Y me dice Julio que os recuerde que está ahí la mesa del MOCEOP y que ahí podéis pedir toda la información o dejar vuestro correo electrónico para lo del libro de Valverde Iniesta y la información.
El correo electrónico y la dirección postal para lo del libro.
Los que estáis.
Pasar en contacto.
Muy bien. Pues nada, a las 12 nos vemos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hombre, muchas gracias.